a leer el libro de Eclesiastés, ¿acaso le viene la sensación de que el escritor era un individuo pesimista, de actitud derrotada, que lo veía todo negro en la vida? Algunos pasajes, si se los toma de manera aislada, bien podría dejarnos con esa sensación. Pero la conclusión final a que llega el escritor, Salomón, dista mucho de ser pesimista o de derrota. Hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah continúa su serie sobre En busca del cielo en la tierra. En su mensaje, antes de que sea demasiado tarde, el Dr. Jeremiah enseña cuatro principios que hacen posible vivir la vida con una actitud positiva, antes de que sea demasiado tarde. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir su mensaje de hoy.
Gracias por acompañarnos hoy. Estamos empezando hoy el último mensaje del libro de Eclesiastés. Terminaremos esto el día de mañana, pero hemos disfrutado mucho estudiando este libro. Espero que haya sido un estímulo para usted. Tal vez haya hecho algo para fortalecer su andar con Dios, así como también le haya provisto de unas cuantas lecciones que puede aplicar de inmediato a su vida cotidiana, en su hogar, en su trabajo, con sus amistades. Permítame recordarle de nuevo que no estaremos hablando de estos recursos en este programa después del día de mañana, pero tenemos disponible para usted y en español un libro que es el comentario de Eclesiastés. También tenemos el juego de discos compactos con toda esta enseñanza. Puede ordenar todos estos recursos escribiéndonos o visitando nuestra página web momentodecisivo.org. Le animamos a que lo haga, porque tal vez usted esté pensando, pues bien, lo haré otro día. Pero por lo general, dejarlo para más tarde es olvidarse del asunto. Empezando el lunes, estaremos en una nueva serie y ya no hablaremos de esta información. Así que, abramos nuestra Biblia a Eclesiastés, capítulo 11. Estudiemos el tema antes de que sea demasiado tarde. El campamento nazi Sibibor de concentración estaba en un bosque escénico cerca del río Bug que separa Polonia y Rusia. La belleza natural del escenario hacía impresionante contraste con la pestilencia y horror del campamento de concentración, en donde la tortura y la muerte esperaban a todo hombre, mujer y niño que llegaba allá. El 14 de octubre de 1943, los esclavos de trabajos forzados de Sibibor sorprendieron a sus captores usando sus palas y picos como armas en un ataque bien planeado. Algunos de los prisioneros judíos cortaron la electricidad de la cerca y usaron las pistolas y rifles que capturaron para abrirse a tiros camino más allá de los guardias alemanes. Otros cientos salieron corriendo por la cerca de alambre de púas y por el campo minado a la seguridad potencial del bosque cercano. De los 700 prisioneros que tomaron parte del escape, 300 llegaron al bosque. De ellos, se sabe que menos de 100 sobrevivieron. Los alemanes capturaron a la mayoría y los ejecutaron. Uno de los presos que vivió para hablar en cuanto a Sibibor fue un hombre llamado Thomas Blatt, o Toiby, como se le conocía en su nativa Polonia. Toiby tenía 15 años cuando su familia fue arreada como ganado a Sibibor. Sus padres fueron ejecutados en la cámara de gas, pero Toiby, que era joven y sano, era un candidato excelente para el trabajo forzado. En la confusión del escape, Toiby había intentado arrastrarse por un agujero en la cerca de alambre de púas, pero lo hicieron caer los otros prisioneros que salían en estampida por la cerca y corrían por el campo minado. Como resultado, Toiby fue uno de los últimos que escapó del campamento. Toiby y dos compañeros emprendieron el largo recorrido por el denso bosque. Cada mañana, al salir el sol, se enterraban en el bosque para dormir. Todas las noches avanzaban por entre los árboles y espesos matorrales. Los muchachos tenían en ellos mucho vigor, juventud, determinación, venganza, temor y un profundo deseo de sobrevivir. Más significativamente, habían recuperado algo que habían perdido anteriormente, la esperanza. Pero Lo que necesitaban realmente era un guía. Alguien que pudiera leer las estrellas, alguien que pudiera distinguir entre el norte y el sur, el este y el oeste, todos, los tres, eran muchachos de la ciudad, con poca destreza a campo abierto. Después de 4 noches de deambular por el bosque helado, los tres muchachos vieron la silueta de un edificio contra el oscuro horizonte a la distancia. Con sonrisas en sus caras, con ansia, se acercaron con la esperanza de que podía proveerles santuario de los enemigos. Conforme se acercaban, notaron que el edificio que habían visto era una torre, específicamente la torre oriental del centinela del campamento de concentración de Sibibor. Habían dado vuelta en un círculo gigantesco por el bosque y acabado exactamente en donde empezaron. Aterrados, los tres muchachos volvieron a penetrar en el bosque, pero solo Toibi vivió para contar su dolorosa experiencia. Llegamos al último mensaje del libro de Eclesiastés y quiero que abran la Biblia en los capítulos 11 y 12. El libro de Eclesiastés, como todos saben, ha sido la experiencia de Salomón volviendo a Dios. Empezó con la conclusión de que todo es vanidad y es muy interesante cuando uno llega al final del libro, en el versículo 8 del capítulo 12, lo dice de nuevo. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Hoy estudiamos juntos los 2 últimos capítulos de este libro porque el argumento fluye del capítulo 11 hasta el mismo fin. Y la división de capítulos es más por conveniencia que para comprensión. Así que vamos a cubrir estos 2 capítulos juntos. Obviamente, no podemos detenernos mucho tiempo en cada versículo, pero Salomón nos ha llevado por este camino de investigación en este libro. Quiero recordarles de nuevo que Salomón ha escrito 3 libros. Escribió un libro en su juventud, el libro de romance, que es Cantar de los Cantares. Escribió otro libro en la mitad de su vida, que es el libro de Proverbios. Ese es el libro de reglas. Y luego escribió este libro al final de su vida y es el libro de remordimientos. Y ahora, al llevarnos por este proceso, Salomón nos ha ayudado a comprender que sin Dios, la vida bajo el sol es una experiencia sin sentido. Es como estar en un callejón sin salida. Es como dar vueltas en círculos. No se va a ninguna parte. No lo lleva a uno a ninguna parte. Nos deja vacíos. Y Salomón tiene muchas metáforas para describirlo. Es como perseguir el viento. Es vanidad. Es como una bocanada de humo. La vida sin Dios, Salomón lo ha demostrado de muchas maneras, no tiene sentido. En este pasaje que tenemos delante, va a resolver todas las preguntas que ha levantado en los primeros 10 capítulos. Va a llegar al capítulo 12 a lo que él llama su conclusión final. Esta es mi conclusión final. Pero Salomón quiere que entendamos que, mientras nos dirigimos a la conclusión final, todavía estamos aquí en la tierra. Y vamos a estar en última instancia con Dios para siempre, pero aquí en esta tierra tenemos que vivir según las prioridades de Dios, así que es muy interesante que empezando en el capítulo 11 y hasta el mismo final del capítulo 12, Salomón, de cierta manera, nos da los principios que lo abarcan todo y sobre los cuales debemos basar nuestra vida. Al observar estos principios conmigo, verán que son una especie de conclusión a las muchas hebras de argumentos, vienen de cierta manera como amonestaciones. El primero está en los versículos 1 al 6 del capítulo 11. Dice, la vida es incierta, abrácela. Salomón se ha tomado gran trabajo para demostrar en las páginas de Eclesiastés la incertidumbre de la vida. Uno no puede saber. De hecho, 4 veces en esos versículos dice que uno no sabe ni puede saberlo. La vida es incierta. La tentación que muchos de nosotros tenemos, si creemos que en última instancia vamos a ir al cielo y que esta vida es incierta, es que debemos simplemente tomar las cosas con calma, dar un paso atrás y no hacer nada arriesgado, simplemente dejarnos llevar y avanzar por la vida y esperar la muerte y luego ir a estar con Dios. Conozco algunos que viven de esa manera, pero si se estudia la sabiduría de la literatura de sabiduría de Salomón, no se puede tomar ese curso, porque Salomón realmente tiene un punto de vista interesante en cuanto a la vida, cuando se trata de este proceso en particular. Empieza diciéndonos que la vida es incierta, abrácela, así que lo primero que tiene que hacer es diversifique las inversiones. La vida es incierta. Note los versículos 1 al 2. Echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y a 1 a 8 porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. El versículo 1 del capítulo 11 contiene uno de los famosos refranes del libro de Eclesiastés: echa tu pan sobre las aguas. Tal vez usted lo haya oído alguna vez y se pregunte de dónde procede. Bien, aquí está, en el libro de Eclesiastés. Y lo que significa en el contexto de este libro es que en ese tiempo los mercaderes de los días de Salomón cargaban grano en sus naves y las enviaban a comerciar esperando que en el proceso podrían negociar y traer de regreso más de aquello con que habían partido. Eso era echar pan sobre las aguas. Cargaban grano en sus enormes barcos y si no los enviaban al mar, se quedaban en el puerto y se pudrían. Salomón dice: echa tu pan sobre las aguas, y usa el plural. En otras palabras, no pongas todo tu grano en un solo barco. Pon tu grano en varios barcos y envíalos por diferentes caminos, así que si uno no resulta, tienes otros que lo harán. En nuestro día y época llamamos a esto diversificar el portafolio. No hay que poner todas las inversiones en un solo lugar. Algunos de ustedes sienten como que algo les arde en estos momentos cuando digo esto, porque acaban de pasar por este tiempo terrible en el mercado de valores y tenían demasiado dinero en un solo lugar y no fue el mejor lugar. Salomón nos dice que, en razón de que la vida es incierta y no sabemos lo que va a suceder, debemos diversificar nuestras inversiones. De hecho, pasa a decir en 7 u 8 diferentes lugares. Dice en el versículo 2, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Luego pasa a otro argumento de la misma naturaleza, solo que este tiene que ver con la forma en que uno realiza el trabajo. Debemos diversificar nuestra inversión, y luego dice que debemos ser diligentes en nuestra participación. Noten los versículos 3 al 6. Si las nubes fueron llenas de agua, sobre la tierra la derramarán, y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, ahí quedará. El que al viento observa, no sembrará, y el que mira las nubes, no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Esto es lo que Salomón nos está enseñando. Si creemos que la vida es incierta, uno de los enfoques a la vida podría ser: no voy a hacer nada. Simplemente voy a quedarme sentado, enfriarme y esperar para ver lo que sucede, porque todo es tan incierto. No sé qué hacer. Salomón dice: no, porque entre aquí y la eternidad, la vida es incierta. Eso no significa que no debemos ser agresivos en el enfoque a la vida. Debemos ser intrépidos, hay que ser fuerte, porque el Señor tu Dios está contigo. Dice que debemos salir y trabajar duro todos los días, planta tu semilla, recoge tus cosechas, y debido a que la vida es incierta, no trabajes menos, trabaja más. Debido a que la vida es incierta, no salgas para simplemente decir: pues bien, el Señor vuelve, solo necesito plantar algo en el jardín. No, uno sale y siembra la semilla y trabaja duro e interviene porque, dice, no se sabe lo que va a suceder. Dice que no sabemos si va a llover o no. Puede ser que llueva o puede ser que no llueva. Viviendo aquí, en el sur de California, he notado esto aquí más que cuando vivíamos en Indiana. Se puede ir conduciendo por la carretera y entonces uno maneja por entre la lluvia. Se atraviesa la lluvia y de repente ya no llueve. Y después vuelve a llover. ¿Cómo se supone que uno puede saber cuándo va a caer la lluvia? Salomón dice que un árbol cae, y cuando cae, cae hacia el norte o hacia el sur, y se queda donde cae. Pero uno no puede figurarse dónde va a caer la lluvia. Tal como usted no sabe cuándo va a llover, y tal como no puede saber hacia dónde sopla el viento, Salomón dice que así uno no puede figurarse cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta. Dice que tal como existen todas estas cosas que no podemos figurarnos, así no podemos figurarnos a Dios. Así que, siendo que uno no entiende a Dios y no sabe lo que va a suceder en la vida, esto es lo mejor que se puede hacer. Inviértase e intervenga en la vida con energía y con intrepidez. Eso es algo que no oirá muy a menudo, porque algunos me dan la impresión de que, siendo que saben que van a ir al cielo, deberían levantar una bandera blanca e ir a sentarse en una cerca esperando que el Señor regrese. ¿Alguna vez lo ha notado? Es como si dijeran: voy a ir al cielo y eso me basta. No tengo que hacer nada. No, si usted va al cielo, debe vivir esta vida apasionadamente, porque solamente tiene una oportunidad en esta vida. Eso es lo que Salomón nos está diciendo. que no vamos a ser jóvenes toda la vida. Dice, la vida es breve, disfrútela. Versículo 7 del capítulo 11 al versículo 8 del capítulo 12. Hay varias frases o estrofas en el mensaje de Salomón y quiero recorrerlos con ustedes uno a la vez. Primero que nada, Salomón dice, experimenta cada día totalmente. Simplemente experiméntalo totalmente. Versículo 7 al 9. Puesto que la vida es breve y no sabes cuánto tiempo te queda para vivir, debes vivir cada día con gusto. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Me encanta el mensaje del versículo 7 porque resuena mucho en mi espíritu. Salomón dice que nunca debemos dar por sentado el amanecer de un nuevo día. No tenga la idea de que simplemente porque usted está aquí hoy, va a estar aquí mañana. Y el mundo va a seguir siendo el mismo. Dice, levántate cada día, mira hacia afuera y di, buenos días, Señor. Algunos se levantan y dicen, buen Señor, es de mañana. Así es como enfrentan la vida. Pero usted debería levantarse y decir, buenos días, Señor, y agradecerle a Dios por este día que Él le ha confiado. Esto es lo que está diciendo, suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Me encanta la luz del sol. Me encanta ver al sol asomándose por la ventana cuando me levanto por la mañana, alistándome para hacerle frente al día, sabiendo que casi todos los días aquí en California son días de sol. Sea agradecido. Salomón dice, experimenta totalmente cada día. ¿Empieza usted su día con una oración de gratitud a Dios por el don de la vida? Tal vez debería darse cuenta de eso, pero a menos que usted vea su vida amenazada en algo, probablemente no lo hará. Cuando se piensa en el hecho de que tal vez no tenga muchos días para vivir, uno se levanta de una manera diferente. Cada día, si ustedes leyeran mi diario, en casi cada entrada a mi diario digo lo mismo. Gracias, Señor, por este día y por el buen descanso de la noche y el privilegio de estar vivo un día más en esta tierra para servirte. Experimente totalmente cada día. Luego Salomón dice, disfrute a cabalidad de su juventud. Versículos 9 al 10. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón, en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Les he estado diciendo en toda esta serie que Salomón tiene un estribillo que le gusta repetir en este libro y es que hay que disfrutar de la vida. Aquí está diciéndonos, especialmente los jóvenes, que deben disfrutar de la vida. Amonesta a los que son jóvenes que disfruten de su juventud y vivan con gran aventura y entusiasmo porque son algunos de los mejores días que van a tener. Como saben, si uno observa a los jóvenes, simplemente hallan algo divertido. Especialmente conforme uno envejece, los observa y tienen 16 años, pero quieren tener 18. Luego tienen 18 y quieren tener 21. Luego tienen 21 años, pero piensan que deberían tener 25. En algún punto en el camino, el proceso empieza a invertirse. No estoy seguro en dónde ocurre eso, pero en algún momento empieza a invertirse. Lo que Salomón está diciendo aquí es que cuando se es joven, ese es el mejor tiempo de la vida y pienso que deberíamos decirle esto a nuestros hijos más de lo que les decimos. Ellos piensan continuamente, ay, va a ser mucho mejor más adelante. Es bueno más adelante, pero la juventud tiene muchas ventajas. No tienen tanta responsabilidad, montones de energía, muchos buenos amigos. He observado a nuestros hijos cursar su vida escolar con el correr de los años y recuerdo después de que mis dos hijos se fueron para jugar fútbol y un día estábamos hablando y de cierta manera todos concordamos en que por más divertido que sea jugar deportes en la universidad, los días del bachillerato son los mejores porque tienen mucha camaradería y no todo es negocio, es un juego, es divertido y todos participan. No es así, no es eso verdad. Los días de bachillerato de su juventud son grandiosos, así que Salomón dice que no hay que tratar de adelantarse más allá del tiempo en que uno está. Disfruten del momento en que están. Jóvenes, este es un tiempo grandioso de su vida. Más adelante ustedes mirarán hacia atrás a eso y dirán que fueron muy buenos días. Luego Salomón dice, quita pues de tu corazón el enojo, aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. No está diciendo que vayamos y vivamos una vida desenfrenada. No está diciendo eso, en verdad. Está recordándonos que sea lo que sea que hagamos, mientras estemos divirtiéndonos en nuestra juventud, tenemos que dar una respuesta a Dios. Así que Así es como se debe mirar. Voy a disfrutar en mi vida de todo lo que puedo disfrutar y que no me meta en problemas con Dios. Esa es una buena manera de empezar, ¿verdad? Voy a disfrutar en mi vida de todo lo que pueda y a lo que Dios sonría. Usted piensa, pues bien, eso va a ser aburrido. No, no lo será. Deje que Dios sea su director de entretenimiento en el camino y se sorprenderá cuánta diversión es vivir para el Señor y no tener la culpabilidad colgando sobre su cabeza por cosas que usted no debería haber hecho, sino disfrutando de la exuberancia de la juventud. Permítame decir aquí una palabra para los padres que pienso que es muy importante. Por favor, permita que sus muchachos sean muchachos. Déjelos disfrutar de su niñez, adolescencia y juventud. No les haga crecer demasiado rápido. No esté siempre tratando de empujarlos más allá del punto en donde deberían estar. Conozco personas que han perdido toda su adolescencia debido a que sus padres querían que fueran mayores de lo que eran. Y acabaron sintiéndose como que perdieron algo. Y luego quieren regresar y tratar de recuperarlo y destruyen su matrimonio. Así que deje que los hijos sean hijos y recuerde, los muchachos y muchachas son alocados, hacen cosas extrañas. Esos son días grandiosos. Y padres, dejen que los adolescentes sean adolescentes. Usted pregunta, pues bien, ¿por qué no actúan con mayor madurez? Porque no soy maduro, pero lo seré algún día. Simplemente dame algo más de esperanza. Así que experimente totalmente cada día, disfrute de su juventud a cabalidad y luego, en tercer lugar, exprese su fe con sensatez. Salomón dice en los versículos 1 y 2 del capítulo 12, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Salomón dice dos veces en este capítulo último, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Eso simplemente va a contrapelo a la manera en que piensa la mayoría de jóvenes. Muchos jóvenes piensan, ¿sabes? No necesito tomar a Dios en serio ahora. Hay tiempo para eso más adelante. Seré serio en cuanto a Dios cuando tenga más años, cuando haya vivido más. No. Salomón dice que esta es la clave. Esta es la clave para la vida. Arregla tus cuentas con Dios cuando eres joven, a fin de que puedas llevar eso a tus años de adulto y tendrás un cimiento que te dará tal estabilidad que las personas se asombrarán por lo que tú eres y cómo funcionas. Acuérdate, dice, de tu Creador. No está hablando de tener simplemente algún recuerdo de Él. La palabra acuérdate quiere decir interactuar mentalmente con Él y comprometerse con Él, comprometerse con el Creador cuando está en la juventud, cuando los días no son oscuros, antes de que las nubes vuelvan después de la lluvia. En otras palabras, en los buenos días de la juventud, cuando se está disfrutando de la juventud, no se olvide de abrazar a Dios y de pasar tiempo con Dios. Aprenda lo que significa ser disciplinado y pase tiempo en sus momentos devocionales todos los días. Busque a alguien con quien asociarse y exíjanse responsabilidades el uno al otro. Forme un grupo pequeño. Haga lo necesario que le ayude a abarcar con sus brazos espirituales al Dios Todopoderoso cuando es joven, a fin de que pueda llevar ese fundamento de los años de adolescencia y hasta los años de juventud y a la vida adulta. Todos los que crecimos en hogares cristianos, miramos hacia atrás y vemos cuántas veces estuvimos a punto de arruinarlo todo de manera soberana y nos preguntamos qué hubiera sucedido si no hubiéramos tenido el cimiento con que empezamos. Le digo la verdad, y no quiero seguir ese camino porque asusta. Así que arreglen sus cuentas con Dios, muchachos y muchachas, cuando son jóvenes, y no esperen hasta la vejez. Acuérdense de su Creador en los días de su juventud. Ahora, está hablando acerca de experimentar totalmente cada día y disfrutar la juventud a cabalidad y expresar la fe de manera sensata. Ahora, en los versículos 3 al 7, va a hablarnos al resto que no somos jóvenes. Dice, abraza tu vejez con agradecimiento. Estos versículos pudieran ser deprimentes si no fueran tan pintorescos y acertados. Respiren hondo. Todos ustedes que tienen más de 40 años, Salomón va a darnos un breve retrato de manera poética en cuanto a envejecer. Quiero leerles esto y lo que quiero es que lo lean en su Biblia. En lugar de leer el texto tal como es, una frase tras otra, voy a leer las frases y decirles lo que significan metafóricamente. Así que, conforme yo lea las frases, ustedes siguen. Tal vez me salte una o dos, pero ustedes podrán acompañarme si siguen el texto. Empieza diciendo en el versículo 3, cuando temblarán los guardas de la casa. Pues bien, los guardas de la casa son sus brazos y sus manos. Y dice que cuando uno empieza a envejecer, empiezan a temblar. Y se encorvarán los hombres fuertes. Esas son sus piernas, sus rodillas y sus hombros se debilitan. Usted se encorva. Luego dice, y cesarán las muelas porque han disminuido. Eso significa que usted pierde los dientes. Y luego dice, y se oscurecerá a los que miran por las ventanas. Tengo que admitir que probablemente usted oyó cosas en este programa, en estas últimas semanas, que nunca pensó oír. Recuerdo que conforme estudiaba este libro, más me entusiasmaba debido a todas las cosas que están sucediendo estos días en nuestro mundo, y el libro de Eclesiastés nos provee de lecciones valiosas que podemos aplicar a nuestras vidas todos los días. Aquí tenemos un libro que Dios nos dio. En realidad, estoy convencido de que Dios nos dio este libro para animarnos a nuestro andar cristiano, en el mundo en que vivimos. Así que, gracias por permitirme enseñarle esto y por el entusiasmo que han demostrado en sus correos electrónicos y cartas y llamadas telefónicas. También, gracias por ordenar el libro y continuar estudiando este escrito de Salomón en el Antiguo Testamento. Un día más y terminaremos esto. Espero que nos acompañe el día de mañana. Y no se olvide que el lunes empezaremos una nueva serie titulada El Dios que usted tal vez no conozca. Eso será el lunes. Espero que nos acompañe, pero no se olvide que mañana es el último programa para Eclesiastés. Gracias por su sintonía. Que tenga un buen día.
Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado
Antes de que sea demasiado tarde.
Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada
En busca del cielo en la tierra, en 12 discos compactos.
Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.